De hecho, ha demostrado la solidaridad dentro de Cuba y fuera de Cuba. Pero en este caso voy a hablar de los jóvenes o los artistas que primeramente partieron de gremio de cine y de teatro, que fueron los que convocaron al Ministerio de Cultura. Bien, convocaron al Ministerio de Cultura, sabemos que casi 400 y pico de jóvenes y artistas y gente, artistas de primera línea y jóvenes se reunieron frente al Ministerio de Cultura. Una cosa muy importante para mí es el establecimiento de ese diálogo, la oportunidad de la sociedad civil cubana de hacer fuerza y presión para que se diera ese diálogo. No obstante a eso, estamos muy agradecidos de esos jóvenes y de esos gremios del arte que por primera vez nos unimos de una manera tan potente en este caso, que es estar en la calle, en la calle. La calle, según dice, la revolución es de los revolucionarios. Y en este día nosotros tomamos junto con estos jóvenes y estos artistas la calle y presentamos la pelea. No obstante, cuando entramos, esos jóvenes, lo primero que asumieron como legítima lista de propuestas que le íbamos a hacer al gobierno de pedido fue la situación de San Isidro, la libertad de Denis Solís, y por lo tanto, cuando aparece eso, aparece la deposición de la huelga de hambre de Luis Manuel Otero y Michael Castillo, que todavía permanece en huelga de hambre. Lo que sucedió allí, te quiero decir, fue fenomenal. Le dijimos por todas partes, fue polifónico. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todas las personas, las 30 personas que estuvimos allí, le presentamos la situación al régimen real como la estamos viviendo, no solo el gremio artístico, estábamos hablando de la ciudadanía, de la falta de derechos, de las agresiones que constantemente se hacen contra los ciudadanos y ciudadanas cubanas. Sí, fue una dirección, de un punto de vista se salieron muchas agendas, ¿no? Porque hay muchos grupos, pero la dirección principal de aquello estaba en consonancia con lo que San Isidro estaba pidiendo. Sabemos que el gobierno tiene doble rasero, por una parte abre y por otra da los mazazos. Sabemos que estamos frente determinadamente a una bestia que actúa así y que lo ha hecho durante 60 años. Pero no obstante, la posibilidad del diálogo, que es una de las premisas fundamentales de San Isidro, porque San Isidro es que promueve la cultura, promueve los derechos civiles en su fundamento. Por lo tanto, eso fue, te quiero decir, tuvo mucha potencia, mucha potencia. Sabemos que no estábamos hablando con las instancias superiores, que son las que tenían que, de alguna manera, tienen el poder para poder, valga la redundancia, asumir este grupo de puntos que nosotros le pusimos, ¿no? Sabemos eso. Pero no obstante, se habló con mucha potencia, se encontraron generaciones desde Fernando Pérez hasta los jóvenes, hasta la generación más joven, en un clamor de tiempo, de todos los tiempos, en función de la libertad. El viceministro oyó con tranquilidad todo lo que estábamos diciendo, le propusimos con mucha firmeza la necesidad de restaurar, ¿me entiende?, el valor de la ciudadanía, los derechos civiles, los derechos sociales y diferentes agendas. No obstante a eso, la agenda de San Isidro dentro de eso, de ese encuentro, fue lo que ya sabemos, los puntos claros que nosotros teníamos. Quedamos, no exactamente todos quedamos en que teníamos que tener un nuevo encuentro con el ministro, no con el viceministro, sino con el ministro. Eso se pactó. Saliendo de ahí, no se cumplieron ninguna de las promesas, ninguna de las determinaciones que allí juntos tomamos. Por lo tanto, hay una violación por parte del régimen de los acuerdos que ahí se tomaron. Creo que es importante en términos de que se abrió el diálogo. Hay, de alguna manera, un reconocimiento, una legitimación del movimiento San Isidro desde el punto de vista de que ellos establecen el diálogo. Normalmente nunca hubiesen establecido el diálogo de esa manera porque siempre nos tienen como terroristas, siempre nos tienen como delincuentes, y ahí tuvieron que aceptarlo. Es decir, estamos en otra posición, estamos en otro posicionamiento a nivel nacional y a nivel internacional. Eso para mí es muy importante, tenemos que utilizar esa brecha. Incluso debemos demostrarle al pueblo cubano, a la ciudadanía cubana, que estamos preparados realmente para dialogar bajo, bajo determinadas coordenadas, ¿no? Coordenadas reales que funcionen y que ellos no puedan romper las propuestas hechas allí. A mí me parece esto muy, muy, muy importante. Sabemos que esto ha generado muchas opiniones diversas y encontradas, ¿no? Porque si alguien pensó que íbamos a liberar a Cuba en ese momento, no lo creo, es una fantasía. Yo pienso que es el comienzo, ¿me entiendes? El comienzo de una nueva era y que grupos de jóvenes han dicho basta y han decidido. Y eso es para mí lo más importante que San Isidro ha aportado. Ha aportado su cuerpo, ha aportado su valentía, ha apostado por una cantidad de elementos de coraje, ¿no? Para enfrentar. Y esto ha generado la gran simpatía, ha generado la resonancia que hace mucho tiempo estábamos esperando de toda la civilidad cubana. He tenido conversaciones con la sociedad civil cubana muy potente, estamos muy conectados desde José Ferrer hasta el otro, nos han felicitado. Eso para mí es de mucho orgullo, porque sabemos que Ferrer es de los que pone el cuerpo todo el tiempo, de los que no pide diálogo, pero sin embargo está de acuerdo con la petición que nosotros estábamos haciendo allí junto a esos jóvenes, porque nos incorporaron. Eso es muy importante, nos incorporaron dentro de sus demandas, creyeron en San Isidro como una potencia básica e iluminadora para el diálogo de la nación. Yo pienso que es un ejercicio directamente que los cubanos ya desde hace un tiempo estamos preparados realmente para ejercer nuestra civilidad, para ejercer nuestra ciudadanía y para decirle al Partido Comunista y a sus organizaciones que estamos aquí y nos tiene que tomar en cuenta. No obstante a eso, más allá de lo que pueda haber sucedido o no allí, que fue muy importante. Te quiero hacer una anécdota sencilla. Una de los integrantes de los 30 le dijo al gobierno: nosotros no lo estamos presionando a ustedes, le estamos dando una oportunidad para el diálogo, porque esta oportunidad deben tomar la única, porque estos jóvenes ya de esta estatura donde llegaron no van a bajar. Y ha cambiado totalmente la faz de la conducta de los cubanos desde el punto de vista social. Pienso que eso es tremendamente potente. Ahora, lo otro es que a pesar de que el gobierno ha lanzado toda esta injuria sobre el movimiento San Isidro, nos está dando más publicidad, nos está mostrando al pueblo cubano que no piensa igual. ¿Por qué? Porque pienso que todos los influencers que están en Estados Unidos, que tienen cantidades de miembros, de personas que lo siguen en Cuba, están recibiendo las opiniones de lo que sucedió allí. Por lo tanto, pienso que el pueblo está mirando con la verdad, está observando la verdad, está percibiendo por primera vez lo que necesita la ciudadanía cubana. Pienso que eso no va a virar, eso no va a virar hacia atrás. Ya nosotros hemos alcanzado, y no digo solamente San Isidro, porque San Isidro somos parte de algo, no lo estamos derogando el único espacio, sino que eso es lo que queríamos de alguna manera San Isidro hacer, ¿no? Es ser parte de la ciudadanía, parte del diálogo entre la sociedad civil cubana. Eso es muy importante, podernos mirar a la cara a pesar de que tenemos diferentes visiones del asunto. Para mí eso es muy importante a pesar de los puntos encontrados, ¿no?
Amaury, antes de concluir, un grupo importante de los que protestaron y estaban dentro de San Isidro, ahí en la protesta, en la huelga, pues han expresado su rechazo a este evento que ocurrió el pasado viernes frente a la sede del Ministerio de Cultura, y han dicho que este proceso no es legítimo, que es espurio y que ellos fueron incluidos, excluidos, incluyendo Luis Manuel Otero y el Osorbo. ¿Cuál es tu respuesta al respecto?
Mi respuesta al respecto es muy sencilla. Nosotros fuimos creados como Movimiento San Isidro para la creación de alianzas. Es bueno fortalecer la alianza. Creemos que la posición de los petistas es una posición legítima en torno a lo que ellos están planteando. Pero los procedimientos que nosotros tomamos afuera es el procedimiento de la visión estratégica que tenemos como Movimiento San Isidro. Le explico más. Los huelguistas fueron convocados por el Movimiento San Isidro en la persona de Luis Manuel Otero Alcántara. De hecho, pero los huelguistas en sí son un cuerpo que tiene su grupo de opiniones, sus ideas en torno a lo que está sucediendo. De hecho, pienso que el diálogo que se dio allí, el movimiento San Isidro, puede ser parte, pero no lo generó. Tenemos que, de alguna manera, conectarnos con la ciudadanía cubana. No podemos estar aparte de eso, pero estoy de acuerdo con lo que ellos plantean en un punto de vista desde su posición. Creo que nosotros tenemos un enemigo común y es lo que sucede, lo que pasa con el gobierno cubano. Las metodologías, los procedimientos de esa ala más radical es lo que lo ha llevado a esa imposición de Tian. De hecho, quiero decirte que Luis Manuel no estuvo allí en ese diálogo, ni ellos estuvieron en ese diálogo porque inmediatamente se quedaron rodeados en su casa, no lo dejaron salir, no pudieron estar ahí en la convocatoria. Pero si hubiesen estado allí, ese grupo lo hubiese incorporado, porque tenían la capacidad y la potencia para que esos reclamos llegaran a ese lugar. Pienso que es una cuestión básicamente de entendimiento y de metodología. En realidad, yo pienso que esos debates y esa respuesta por parte de Omara me parece un poco drástica en acusar directamente, en hablar injurias en torno a los procedimientos. Eso me parece totalmente negativo. Su opinión, en tanto a lo que cree de diálogo, es muy personal en este caso, pero la manera en que arremetió contra los participantes, aquellos jóvenes y ese grupo de artistas que decidió espontáneamente a partir de la inspiración que le crearon los huelguistas, para mí es totalmente auténtico. No podemos seguir dividiéndonos en la sociedad civil cubana. No debemos, es el momento de establecer las líneas donde nuestras agendas estén conectadas en determinados puntos comunes. Es el momento de establecer esa conectividad que San Isidro desde su base tiene, desde su base estratégica y táctica. Es el momento. De todas maneras, pienso que ese diálogo que se dio allí no es el diálogo del movimiento San Isidro. Es el diálogo de algo que es más grande que el movimiento San Isidro. Es la gran posibilidad que generaron esos huelguistas, de la cual yo tengo máximo respeto. Pero hay que establecer alianza. Hay que saber que esos jóvenes, a pesar de todo, y esos artistas llevaron el mensaje de San Isidro a ese lugar y se las planteamos directamente al gobierno. Y lo principal era soltar a Dani Solís, que significa salir de la huelga de hambre de Michael y Luis Manuel Otero Alcántara. Eso estuvo allí. Eso gracias. Estuvo allí.
Gracias, Amaury, la capital cubana. Un saludo, Amaury Pacheco, poeta cubano, para nuestro espacio Cuba al Día. Contacto ahora en la capital cubana con otro de los integrantes que estuvieron ahí en la calle de Damas, en la huelga del Movimiento San Isidro, la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, hablábamos hace minutos con uno de los miembros del Movimiento San Isidro que apoyó ese diálogo iniciado con las autoridades de la cultura el pasado viernes en la capital cubana. Sin embargo, los eventos ocurridos durante el fin de semana, pues Michael Oxorbo continúa en huelga de hambre este lunes, a pesar de que otros miembros del movimiento están pidiendo que deje la huelga para que no pierda la vida. Mientras tanto, ayer fluyó la noticia a través de Enix Berrio, el destacado economista cubano, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, que él lo visitó y había depuesto el sábado la huelga y estaba ya alimentándose, hidratándose ahí en el hospital Fajardo. Estas son las declaraciones de su tío Eni. Mientras todo esto transcurría, la propia Tania Bruguera, una de las participantes en el evento del pasado viernes, ha dicho que el régimen cubano dialogó y luego denigró a los artistas. El fin de semana, desde el pasado sábado, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha estado lanzando todo tipo de improperios y faltas de respeto a través de redes sociales contra el movimiento San Isidro. Y para colmo, ayer domingo convocó una manifestación en el Parque Trillo con simpatizantes de organizaciones progubernamentales donde arremetió nuevamente con el movimiento San Isidro. ¿Cómo ves tú este escenario, Iliana? ¿Cuál es tu valoración y tu opinión de lo ocurrido? Mientras que una parte del grupo San Isidro dice que es válido lo que ahí ocurrió y ustedes consideran que fueron excluidos y que no se tomaron en cuenta los que estuvieron en la huelga ni a Luis Manuel Otón Alcántara. Cuéntanos, Iliana, tu valoración de todo lo que está ocurriendo en las últimas 72 horas.
Así es, Tomás. Mira, nosotros estábamos en nuestras viviendas sitiados, seguimos en nuestras viviendas sitiados y yo creo que teníamos todo el derecho de estar allí también en esa reunión que al final resultó ser un fracaso, no por parte de los 32 que estuvieron presentes, sino por parte de la dictadura, que lo único que hizo fue apaciguar la manifestación de jóvenes que había en la parte de afuera del Mincul. Eso todo fue un burdo montaje, como suelen hacer ellos, para poder ganar tiempo y hacer lo que hicieron ayer y lo que hicieron el sábado, de hacer un programa de difamación en contra del movimiento San Isidro y en contra de las demandas que estábamos haciendo nosotros. Sabemos perfectamente que ellos no van a ceder por ninguna por ninguno de los diálogos. Lo único que van a hacer es como hacen en Venezuela, o sea, son diálogos por gusto para ir alargando más la situación y para ir cansando a los jóvenes y a las personas. Para lo que sirvió esa reunión, ese diálogo, fue para que los jóvenes se dieran cuenta que con la dictadura no se dialoga y para que despertaran del hecho de que estamos viviendo una etapa de que lo que tenemos en el ahora mismo dirigiendo este país es un gobierno. Estas personas no son gobierno. Aquí en este país no manda ni el Mincul, ni los ministros, ni siquiera Díaz-Canel tiene poder. Los que tienen el poder aquí son el MININ, los agentes de la seguridad del Estado, porque aquí se hace lo que digan ellos, no lo que diga ni el Alpidio, ni el Díaz-Canel, ni nadie. La única demostración que nos dieron ese día fue esa. Incluso hasta mentir y decir que no habían turbas preparadas, cuando a la vista está, cuando se demostró que sí la había, hay vídeos donde se ven a personas con todas las intenciones del mundo de ir y dar golpizas a esos jóvenes que estaban allí sentados. Hubo además ataques con gases lacrimógenos a jóvenes que estaban llegando hasta el Mincul. O sea, lo único que se demostró con esa reunión es que esas personas no son de fiar y nunca lo han sido. Pero es que aún así lo que yo veo es que en la conferencia que dieron ayer en el INSAR todavía tienen la esperanza de seguir dialogando con esas personas. O sea, a mí me parece totalmente absurdo que en pleno diálogo nosotros todavía sigamos sitiados, no nos podamos reunir, que allí no haya estado ni Omar Arriz Urquiola ni Anamelis Ramos, que todavía en el momento de la conversación esté Denis Solís preso, esté Luis Manuel Otero preso, porque prácticamente está en manos de la dictadura. Ellos lo tienen en el fajardo en contra de su voluntad, y es lo que realmente no entendemos. En cuanto a la convocatoria de ayer en el Parque Trillo, fue un total éxito para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí se vio el poquito de jóvenes que estuvieron allí. Fue programada, convocada por la televisión cubana, se le dio mucho bombo en las redes sociales, se le dio mucho bombo en todos lados, y cuando tú llegas al parque, el parque estaba prácticamente vacío. Nosotros nos enteramos de esa supuesta manifestación en torno a la revolución y todas las traquimañas que forman ellos, porque los mismos que fueron convocados se pusieron en contacto con nosotros para contarnos que los de la juventud, que los de la universidad estaban llamando a uno por uno para que fueran a la convocatoria esa. Y has visto, o sea, yo acabo de compartir en mi muro de Facebook vídeos y fotos que me han enviado, y eso estaba totalmente desolado. Cuando llega Díaz-Canel, los únicos que hacen el bulto son su guardaespaldas, que sabemos la cantidad de guardaespaldas que tiene él.
Esta situación ha creado un fraccionamiento en cuanto a las posiciones y a la línea a seguir dentro del movimiento San Isidro.
No ha creado. Estamos esperando que salga Luis Manuel Otero Alcántara, que vea la situación que está pasando. Nosotros seguimos, todos los que estábamos dentro de la casa, hemos hecho un grupo y estamos muy activos en ese grupo, animando a otras personas, escuchando a otras personas, las inquietudes de los demás.
Cabe destacar, dirías tú que las personas que han rechazado este proceso, el grupo que lo ha rechazado, todos sí. Ustedes hoy lunes continúan bajo vigilancia.
Sí, continuamos bajo vigilancia. A ver, la única...
Entonces ahí se rompió la promesa, porque entre las cosas, exacto, que le prometieron a los 30 que entraron a la sede del Ministerio de Cultura, es que no iba a haber hostigamiento y nada de represión contra usted. Eso no se ha cumplido.
Exacto, exacto. Y esta, la única persona que de la casa que entró a esa reunión fue Caterine Bisquet. Ya sabemos, por ejemplo, Michelle Matos, Amaury Pacheco, que son miembros del Movimiento San Isidro. Nosotros simplemente somos, estábamos allí en la sede, no somos parte del movimiento, pero ya prácticamente las personas nos han hecho parte del movimiento y nos sentimos parte del movimiento, aunque no lo seamos oficialmente, pero hemos vivido las mismas condiciones que han vivido tres miembros del movimiento. Allí también
no, y fueron huelguistas.
Exacto, exacto. Yo estuve 8 días en huelga de hambre. Y creo que sí tengo que ser parte también de todo lo que, como yo, todas las 15 personas que estábamos allá adentro, tenemos que ser parte de cualquier cosa que se haga de todo tipo con relación a lo que está pasando en Cuba. Y digo ser parte en el sentido de que no es imponer absolutamente nada, sino de que nosotros hemos sido víctimas de esa represión sufrida en la sede del movimiento. Y si se hacen las cosas sin contar con nosotros, sin nuestra opinión ni nada, creo que las cosas van por muy mal camino.
A Amaury Pacheco, yo logré hablar con él hace un rato, reconoció que ustedes eran muy importantes y que debieron haber estado ahí, pero por otra parte ha dicho que lo que ocurrió con los artistas cubanos que convocaron este evento, esto no fue patrocinado por el movimiento San Isidro. San Isidro fue invitado dentro del evento, pero ¿no dirías tú que aunque no fuese el movimiento San Isidro el que gestó este encuentro con el viceministro, la esencia, la inspiración de la huelga es lo que ha provocado todo esto?
Exacto, eso es lo que creemos nosotros y creo que siempre nos tuvieron que tener en cuenta. A ver, yo estoy sitiada, pero yo tengo comunicación, ellos tienen mi WhatsApp, ellos tienen medios para comunicarse conmigo, allí estaba Caterine Bisquet, que tienen medios para comunicarse conmigo, con Omara y con Anameli. Nosotros no supimos nada, lo hemos seguido todo por redes sociales, en las directas y demás, y ninguno de ellos en ningún momento tuvo comunicación conmigo, que era en realidad la que en ese momento tenía contacto de comunicación, porque Ana Melis y Omara estaban totalmente incomunicadas, pero por lo menos un intento de, mira, tienen teléfonos, tienen vías para comunicarse con nosotros, para comentarnos la situación, queremos hacer esto, no sé, nos sentimos totalmente aislados en todos los sentidos porque no fueron capaces de llamarnos absolutamente para nada.
Sumado a esto, Ileana, hoy lunes, último día del mes de noviembre, Luis Manuel Otero, como tú has dicho, aunque dejó la huelga, sigue en el hospital Fajardo, no ha podido regresar a su casa, en los solos sigue huelga de hambre, y de Denis Solís no se sabe. Entonces, ¿qué se logró?
Nada. Bueno, sí, se logró que la gente viera que no sirve el diálogo. O sea, eso fue lo que se logró, que los jóvenes vieran que no hay diálogo, que no puede haber diálogo alguno con la dictadura, a menos que sea para ver de qué manera van a dejar el poder y van a hacer paso a la transición a la democracia. Es para lo único que sirvió esa reunión.
El Movimiento San Isidro, en un comunicado hecho la víspera, ha dicho que luego de poner la huelga, pues Luis Manuel Otero Alcántara, ellos están pidiendo ayuda a la Iglesia Católica. Sin embargo, ustedes también, y Omara lo hizo, pidió la intervención de la ayuda católica en medio de la Iglesia y el régimen no lo dejó llegar.
Así es. No, el régimen no dejó llegar allí a nadie, ni siquiera al diplomático que se acercó hasta allí, Tim Brown, ni a nadie. O sea, no dejaron llegar a nadie. Y ya has visto que luego intentaron llegar también a donde Michael y tampoco lo dejaron llegar.
Como lo, Ileana. Gracias por esta palabra y nos mantenemos en contacto, Ileana.
Un abrazo.
Bueno, era Ileana Hernández en la capital cubana. Y de esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 30 de noviembre. Vámonos a la pausa y en breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo, e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres, y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres. Con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
Agenda cargada como siempre, vamos a darle seguimiento durante el espacio a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Oxolbo, aún este último en huelga de hambre. El tema de la posible entrada en vigor de la unificación monetaria con la llegada de diciembre, todos esos serán temas de vigor y de importancia que analizaremos durante la próxima hora. En el panorama informativo nacional, Luis Manuel Otero Alcántara dejó la huelga de hambre desde el pasado sábado en el Hospital Fajardo y ya se alimenta. Así lo dijo en entrevista con Radio Televisión Martí su tío Enix Berrio, quien lo visitó este domingo. De otra parte, sin embargo, el Oxolbo Michael Castillo continúa este lunes en huelga de hambre y miembros del movimiento San Isidro han dicho que quieren exhortarlo a que deje la misma para que no pierda la vida. Así lo dijo en entrevista con Martín Noticias este lunes desde La Habana Vieja, el periodista independiente Esteban Rodríguez. Ayer domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, y sin distanciamiento social ni nasobuco, arengó en contra del movimiento San Isidro en una actividad pública convocada por simpatizantes del gobierno en el Parque Trillo, en la capital cubana. Mientras que Tania Bruguera, la artista cubana, reitera que el régimen cubano primero dialogó y ahora denigra a los artistas. Y en cuanto al COVID-19, pues 2 muertes y más de 100 casos de coronavirus este fin de semana en Cuba. La mayoría como fuentes de infección en el extranjero, que fueron diagnosticados durante el fin de semana, informó el Ministerio de Salud Pública. De los 51 casos diagnosticados el domingo, 24 tuvieron como origen el contagio en el exterior, 48 son cubanos y 3 extranjeros.
En este programa especial, como siempre, a pesar de la situación que tenemos en nuestro edificio con el coronavirus y que estamos desde la casa, seguimos con nuestro compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Y ante la penosa y delicada situación que está ocurriendo con los miembros del movimiento San Isidro, le damos la bienvenida desde Valencia, España, este lunes 30 de noviembre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, al destacado académico y profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Las buenas tardes, como siempre, profesor.
Saludos, Tomás. Gracias de nuevo por estar aquí en tu programa.
Bueno, profesor, 30 de noviembre, mañana es día primero, continúa en medio de la expectativa de la subida de los salarios sin una sustentación basada en el incremento del Producto Interno Bruto. El incremento de los salarios y los precios disparados han provocado ya en Cuba una inflación. Esto en medio de la llamada tarea de ordenamiento que prepara el gobierno cubano ante la unificación monetaria. El llamado día cero, como el régimen ha dicho, que podría ser el día primero del próximo mes, en enero o en febrero. En medio de este contexto, Elías, pues no podemos separar esto de los temas y me gustaría que iniciara por ahí con una reflexión suya todo lo que está ocurriendo en la capital cubana en las últimas semanas con el movimiento San Isidro, que ha terminado con una arenga política represiva del gobernante Miguel Díaz-Canel este domingo en el Parque Trillo, mientras que aparentemente Luis Manuel Otero Alcántara ya está alimentándose y el otro muchacho rapero todavía este lunes continúa en huelga de hambre. Adelante, profesor.
Bueno, son muchos los acontecimientos que nos están llegando procedentes de Cuba, de esa pasmosa tranquilidad que tiene el régimen comunista, ¿verdad? Nos hemos encontrado de pronto pues con un pequeño estallido social que puede ir a mucho más. Nos hemos encontrado, como has dicho muy bien, con inflación. Nos hemos encontrado con un gobierno que reacciona convocando a personas para que acudan a un parque céntrico en la capital para hacer frente a, bueno, pues a esa protesta de jóvenes demócratas que se concentran ahí en el barrio de San Isidro. Nos llegan informaciones de que los precios están subiendo de una manera muy, pero que muy importante. Bueno, todo esto es el resultado de un proceso, Tomás, que venía alarmándose ya desde hace meses y que aquí en tu programa lo fuimos analizando poco a poco. Si tú te acuerdas, a comienzos de este año, mucho antes de que empezaran los efectos de la pandemia, ya decíamos que este año iba a ser especialmente negativo para la economía cubana y no habíamos todavía experimentado los efectos de la COVID-19. Simplemente se proyectaban las tendencias de lo que había sido el año anterior, 2019, en donde se veía que bajaba el número de turistas, veíamos cómo el gobierno había decidido una subida salarial en el sector presupuestado sin tener en cuenta ningún otro indicador de productividad ni de sentido común en la economía. Decíamos que el régimen no iba a poder devolver los préstamos como así de hecho ha hecho en el caso del Club de París. Veíamos que la inversión extranjera se estaba estancando. Veíamos que los ingresos por los médicos en el exterior tampoco iban subiendo. Todo eso se ha visto colapsado, vamos a expresarlo de la manera más clara, colapsado por la COVID-19 y en este momento la economía cubana está contra las cuerdas, está prácticamente quebrada, al borde del precipicio. Yo creo que posiblemente es una de las economías que más afectadas se han podido ver como consecuencia de la COVID, porque ya no solamente es que no ingrese divisas del turismo, es que los sectores productivos de la economía cubana están paralizados y ahí están esas arengas diarias de Valdés Mesa o de Machado visitando a los campesinos para pedirles que produzcan más, para que resiembren, para que vuelvan a cultivar. Esa intensidad no la habíamos visto nunca y es consecuencia de la grave situación económica y hambruna prácticamente que está produciéndose en Cuba. Dicho esto, dicho esto, lo que nos preocupa realmente es que el gobierno no haga nada por contrarrestar esa situación económica, y si esas tendencias que hemos descrito se continuaran proyectando, bueno, pues vamos a ver cómo acaba todo este proceso de la tarea de ordenamiento, que no sé si lo empezarán mañana día 1, no creo, porque ya tendrían que haber hecho alguna cosa, o el día 1 de enero. Este es otro elemento que los inversores extranjeros en Cuba, por ejemplo, comentan, ¿no? La falta de información y de transparencia del gobierno ante una decisión tan importante como es esta tarea de ordenamiento. Como ves, bueno, pues el panorama no es favorable, y que la situación en los próximos, en las próximas semanas, los próximos meses, puede todavía ser mucho peor.
Ahora, profesor, ¿cómo es posible que el sector informal, lo que conocemos como el mercado negro, es el principal indicador en Cuba de la inflación y del incremento de los precios? ¿Cómo es posible esto, Elías?
Bueno, pues porque es un sector, Tomás, mucho mejor organizado que el sector estatal. Me da mucho dolor decir esto, pero el cubano que necesita comprar mantequilla, o que necesita unas tijeras, o que necesita desodorante, sabe que no lo va a encontrar en las tiendas del Estado, en donde la libreta de racionamiento, ya sabemos que los productos escasean o no llegan nunca, y si necesita esos productos, sabe dónde conseguirlos, en el mercado negro. El mercado negro cubano es, en buena medida, un colchón de seguridad para el régimen comunista, porque si ese mercado informal, no me gusta la palabra negro, ¿verdad? Si ese mercado informal no existiera, Tomás, lo más probable es que los cubanos ya hubieran estallado hace años contra su gobierno por incompetente. Ese mercado informal funciona según las reglas de la oferta y la demanda, y se orienta por decisiones de precios que son los que determinan qué productos entran y qué productos no. Y es verdad que el gobierno comunista le encanta decir que muchos de los bienes que se comercian dentro de ese mercado informal pues pertenecen a detracciones, vamos a llamarle así, de las tiendas estatales. Yo no creo que eso sea del todo cierto. Hay detrás toda una economía que viene consolidándose a lo largo de los años. Se habla de que el sector informal de la economía cubana es equivalente prácticamente a la mitad del valor de la economía cubana oficial, vamos a llamarle así, y eso no se da en ningún otro país del mundo, y por eso es por lo que ese mercado es tan importante y va a jugar un papel fundamental en el momento en que el gobierno cubano reconozca que el modelo actual social comunista tiene que acabar y tiene que la economía cubana encarrilarse en el mismo sistema económico que existe en otros países. En ese momento es cuando la fuerza de ese mercado informal unido al mercado oficial harán que la economía cubana tenga un mayor desarrollo.
Profesor, en este momento, en ese mercado informal, como le llamamos acá, pues el precio de una lechuga en las últimas semanas casi se ha duplicado, el de un tomate, el del aguacate, el de la malanga, el del boniato, y el régimen apuesta a precios topados para controlar esta subida de precios. Sí. ¿Es apropiada esa estrategia?
No es apropiada. A ver, ¿por qué suben los precios de los productos en el mercado informal? Alimentos, por ejemplo. ¿Por qué una lechuga sube de precio? ¿Por qué la malanga, el ñame, suben de precio? El agricultor cubano produce y obtiene una cosecha, y el Estado llega y le confisca a unos precios muy bajos, que a veces ni le compensan, le confisca, insisto, el 80%, que es lo que más o menos tiene que contribuir al Estado. Con lo cual, el agricultor se queda con un 20% de la cosecha, que es el que el gobierno comunista le permite venderlo libremente y, lógicamente, acude a venderlo a los mercados, tanto formales como informales. Lo normal es que vaya a los mercados informales. Como va con muy poca producción y en el mercado informal hay mucha gente que quiere comprar porque la gente necesita comer, y lo más probable es que esa cosecha del Estado se haya estropeado por culpa de la desidia de acopio, que es una empresa estatal que no funciona bien, bueno, pues lo poco que llega a los mercados informales, en este caso, hay que pagarlo a precios mucho más elevados. Lo razonable sería que el agricultor pudiera comercializar toda la producción sin que el Estado le restase ni un solo quintal de lo obtenido, y llevarlo a los mercados a través de él directamente o de intermediarios que deberían de ser privados y nunca estatales. Si eso ocurriera, los precios de los productos alimenticios caerían en picado porque no habría tanta demanda para una oferta tan gigante como la que podría llegar a los mercados, y eso regularía el precio como ocurre en cualquier país del mundo.
Profesor, entonces, como usted ha repetido reiteradamente en las últimas semanas, las expectativas de un empeoramiento en cuanto a la situación social del país puede incrementarse en las próximas semanas.
Yo estoy convencido de que es así. Me da mucho dolor pensar que pueda acabar produciéndose un estallido social cruento, como en cualquier dictadura de las que hemos conocido a lo largo de la historia. Pero estos sucesos que nos llegan de Cuba ponen de manifiesto que la población ya no aguanta más. El sistema económico está obsoleto, no es capaz de dar respuesta a las demandas sociales, la economía cubana está completamente colapsada y la gente necesita comer, la gente necesita tener libertad para elegir, que no les engañen, la gente necesita tener una cierta certidumbre para saber qué hacer con sus vidas. Y esto el gobierno comunista en este momento no lo está dando. Cuando Fidel Castro vivía, la gente tenía confianza porque era un líder que no nos vamos a engañar, tenía su capacidad de convencer, era un hombre potente, tenía su discurso. Es verdad que es un discurso un poco paranoico, ¿verdad? Pero tenía su discurso. Pero Díaz-Canel no. Díaz-Canel está solo ante el peligro y, bueno, los cubanos que nos están oyendo son conscientes de que el grado de aceptación que tiene Díaz-Canel no llega ni a un 10%, yo creo que incluso puede ser inferior. Todas estas demostraciones de poder popular, de ponerse una camiseta con la bandera cubana, son cosas que a muchos cubanos de bien no les gusta verlas en su presidente, con lo cual, en cualquier momento, esa gente puede también salir a la calle y protestar, porque las condiciones económicas y sociales que hay en Cuba son las propicias para un estallido social.
Gracias. En Valencia, España, como siempre, el destacado académico, el profesor Elías Amor Bravo. Gracias, Elías. Bueno, y dándole la bienvenida ahora, este lunes, aquí en Radio Martí, en nuestro espacio Cuba al Día, en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los técnicos que te están ayudando.
Cómo no, sí, en medio de esta situación de mediante, pues el miércoles vamos a ver si nos podemos reintegrar a la normalidad. Marta, el fin de semana agitado como siempre en Cuba, continúa la situación con el movimiento San Isidro en medio de este contexto. Y no me gustaría separar los temas económicos, como recomendaste tú, de la situación de lo que está pasando con el movimiento San Isidro. Enix Berrio, también economista, colega tuyo, tío de Luis Manuel Otero Alcántara, aseguró ayer que lo vio en el hospital Fajardo y que el activista ya está ingiriendo líquidos y ha dejado la huelga de hambre, mientras que hoy pues se reporta que aún Michael Castillo, el Oxorbo, continúa la huelga de hambre y otros activistas del movimiento están pidiendo pues que abandone la misma ante el riesgo para su vida, según lo que informó a Radio Martí uno de los activistas que estuvo ahí en la protesta, Esteban Rodríguez. En medio de este contexto, pues durante el fin de semana, ayer, el señor Miguel Díaz-Canel, pues sin nasobuco y sin distanciamiento social, se personó una arenga oficialista organizada en el Parque Trillo, pues repitiendo consignas y eslogan establecidos por el hombre que está allá en piedra en Santa Efigenia en la década del 60, con el socialismo, el comunismo y la revolución, todo fuera de la revolución nada. En ese contexto político-social, pues también continúan los rumores de la próxima unificación monetaria, como han dicho hoy, el reordenamiento monetario del país, en medio de un escenario que se ha disparado la inflación, se han duplicado y triplicado los precios en el mercado informal y el gobierno ofreció promesas de que aumentaría y repartiría una X cantidad de dinero a los más necesitados, que no ha ocurrido. ¿Cuál es la situación en todo este contexto que estamos hablando, Marta? ¿Cómo empieza la semana en La Habana y en Cuba?
Yo te diría, en primer lugar, que nunca la dictadura ha enfrentado una situación como esta. Porque si bien es cierto que los disidentes hemos hecho cosas, se han hecho cosas grandes, como por ejemplo el proyecto Varela, las firmas del proyecto, nosotros hicimos la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, cosas de grupos grandes de personas, nunca ha habido intervención social dentro de estas situaciones. Sin embargo, claro, hay que recordar también cuando la gente se tiró a la calle en el Maleconazo, pero que eso también fue espontáneo. Pero no había ni remotamente los problemas sociales y los problemas económicos que hay en el país en estos momentos. Y además que parecen que no se pueden resolver. Ellos tienen puesta toda su esperanza en la toma del poder de Biden en los Estados Unidos. Pero para eso le falta un poco más de un mes y pico, y no creo que las cosas se vayan a relajar en este tiempo. Yo vinculo mucho lo que ha pasado en San Isidro, lo que ha pasado en el Ministerio de Cultura, en un parque de Matanzas, en varios lugares, lo vinculo mucho con el problema económico. Cuba tiene una situación económica extremadamente difícil porque no tiene dinero. O sea, aquí hay muchos chavitos, como le dice el cubano de CUC, muchos pesos cubanos que no tienen valor. Pero la moneda dura, que es lo que necesita el país para poder importar, para poder cubrir sus obligaciones, esa no existe en estos momentos. ¿Qué pasa? Que si tú vinculas el hecho de que ellos han estado esperando para el cambio de moneda con la situación existente, incluso habían dicho, como tú decías en tu introducción, que el día 28 iban a repartir 1,000 pesos cubanos a las personas para que pudieran sacar los mandados. Y también yo pude conocer que en un pueblito de la provincia de Mayabeque, en Quibicán, en las bodegas había un letrero que decía que tenían que sacar los mandados antes del día 28 porque ya iban a cambiar la moneda y los mandados iban a ser más caros. Ese letrero lo quitaron. Esa situación de los 1,000 pesos la dejaron fuera. ¿Por qué? Porque si en estos momentos, con lo caliente que está el tejido social está hirviendo un poco más y se quema. Entonces, con esta calentura en el tejido social, hacen el cambio de moneda, el aumento de precios y la falta de abastecimiento, porque hay un desabastecimiento total, incluye hasta el pan el desabastecimiento. Que la gente iba tirando, como se dice en buen cubano, comprando pan con cualquier cosa, pan con tortilla, un pan con algo. Iban tirando, pero es que ya ni eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la dictadura ha cogido miedo, no solo miedo de lo que está pasando en San Isidro, a eso le tienen terror, porque San Isidro ha sembrado una semilla tan profunda que le es imposible a la dictadura sacarla. Entonces, con todo este miedo y este terror, pues han paralizado el problema del cambio de la moneda. De eso no se está hablando para nada, en lo absoluto, porque lo que prometió Marino Murillo fue que el mes antes de hacerse el cambio de la moneda iban a aumentar los salarios, y este mes no hubo aumento de salario. Después salió el disparate este de prestarle 1,000 pesos a la gente, 1,000 pesos prestados, para que las personas pudieran sacar los mandados. Entonces, nada han podido hacer, porque saben que si en estos momentos hacen eso, van a tener que al menos sacar a la calle estas camionetas que tiran agua para aplacar la situación del pueblo. Porque en estos momentos yo te digo que el pueblo sí está dispuesto a tirarse a la calle. Y nunca, nunca en todos estos años habíamos visto una situación como esta. Porque cuando sucedió el Maleconazo, la gente lo que quería era irse del país. Pero ahora lo que la gente está reclamando es su derecho a vivir, porque el cubano no tiene vida. Y es increíble decirlo, pero es así. El cubano no tiene vida. ¿Y qué está haciendo la dictadura? Demostrándole al mundo, demostrándole a las personas de izquierda, a los movimientos de izquierda, que no son dictatoriales, algunos de ellos, está demostrándole que esto es una dictadura, una completa dictadura. Estamos en un momento de inflexión, no para el pueblo, inflexión para el régimen.
Era la economista Marta Beatriz Roque Cabello, directamente para nuestro espacio Cuba al Día, desde la capital cubana. Gracias, Marta. Bueno, las gracias en la tarde de hoy en nuestro espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes. Dios mediante. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la sexta enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la sexta enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.